Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Del banco viejo puerto a las playas de amor en Quimichagua, zapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta.
Buenos días, estimados oyentes. La radio revista Agroecológica Semillas empieza hoy con muchos temas de interés y con música de fondo de nuestro gran maestro José Barros. Recordemos que el Ministerio de Cultura ha dedicado este año al maestro José Barros, autor de varios temas inolvidables como este precisamente que está sonando en estos momentos. Considerado uno de los temas más bonitos de la música colombiana, el maestro José Barros tiene muchas canciones muy conocidas que han acompañado a lo largo de muchas generaciones y seguirá seguramente acompañando a las próximas generaciones con esta música que marcó historia en el folclore colombiano. Bueno, entonces bienvenidos, muchas noticias hoy de interés en la parte agropecuaria. La primera noticia interesante, un estudio donde se han utilizado las lombrices para limpiar el agua, así como lo escuchan estimados oyentes. Uno asocia las lombrices pues con algo que realmente no es muy limpio, pero es conveniente anotar que las lombrices, incluso la lombriz californiana, que es la que se usa para hacer el abono orgánico, se ha usado para muchas cosas. Esta noticia que vamos a dar ahora pues para limpiar el agua, pero también se usa como una fuente de proteína que realmente ha sido usada también en la parte humana. Es una proteína de alta calidad. Alta calidad se refiere a aquella proteína que tiene una excelente digestibilidad y tiene un buen balance de aminoácidos, sobre todo aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Los filtros que descontaminan el agua con lombrices fueron perfeccionados por Juan Carlos Guaqueta, un colombiano ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, que ha recibido varios reconocimientos internacionales. Usar lombrices para tratar aguas negras es la idea, pues que, como lo digo, perfeccionó el ingeniero Guaqueta, es ingeniero industrial, es colombiano y ha sido reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo al crear un proyecto innovador con la capacidad de mejorar el nivel de vida de las personas en Latinoamérica. Los filtros de agua que adaptó no solo la descontaminan, también producen abono y pueden ser instalados fácilmente en áreas rurales. El proceso, que ya había sido usado en China y Nueva Zelanda, consiste en un sencillo tanque en el que se vierte el agua contaminada que, por medio de la gravedad, se va filtrando hacia una zona húmeda donde están las lombrices. Estas se comen los desechos sólidos orgánicos para transformarlos en abono, a la vez que se limpia el agua para reutilizarla en riego. Lo que sucede con las tecnologías tradicionales es que para separar la contaminación del agua se crea una especie de lodo por decantación. Si se quiere transformar en abono, se debe someter a un tratamiento posterior. mientras que con nuestros filtros el estiércol de las lombrices puede ser usado directamente, dice el ingeniero Wakata. Los biofiltros que ofrece su empresa llamada Aquacare están pensados para industrias, condominios, instituciones y comunidades, por los que pueden estar diseñados según la carga contaminante del agua. Aunque tenemos soluciones preestablecidas, también construimos filtros para casos especializados que permiten que la gente no sobreinvierta, añade el ingeniero. Por esto, si la persona está contaminando 10 metros cúbicos, la empresa puede ofrecer una solución para satisfacer esa necesidad o incluso vender un filtro con una capacidad de 12 centímetros cúbicos, pensando en el crecimiento futuro. Pero las ventajas de los filtros no se quedan allí. Frente a un sistema tradicional en el que se gasta 1 kilovatio hora en consumo eléctrico, los biofiltros de Aquacare solo necesitan 0.075 kilovatios hora para descontaminar el mismo metro cúbico. Además, el costo por el tratamiento del agua es 70% más barato. Permite la reducción del consumo de agua potable y la capacitación para poder manejar los filtros es de solo unas horas. La idea, ahora materializada en biotanques de agua, fue un proceso paralelo a la vida de Juan Carlos. Desde que estaba en segundo semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana de Bogotá, vendía abonos para jardín que producía con lombrices, las mismas que ahora usa para descontaminar el agua. Luego, cuando se fue a Chile a hacer un máster en Administración de Empresas Constructoras, participó en un taller llamado 3 días y 2 noches para ir a Silicon Valley. En este evento se reúnen un montón de personas para hacer un concepto de empresa en un fin de semana. Me gané el concurso y me becaron para irme a Silicon Valley, y estando allá, sin esperarlo, me enteré por un chileno de que las mismas lombrices que yo utilizaba en abono servían para descontaminar el agua, recuerda el ingeniero Juan Carlos Wakata. Para montar la empresa, que tiene 2 años de fundada, se asoció y se asesoró con el ingeniero civil y experto en tratamiento de agua Juan Manuel Gutiérrez. En ella ofrecen producción de abonos orgánicos, reutilización de agua y productos que ayudan a conservar los jardines y paisajes en distintas escalas. La iniciativa ha sido reconocida por el World Environmental Center al ser seleccionada como uno de los proyectos más sustentables de Latinoamérica y el Caribe. También estuvo en otra exposición internacional en Marruecos, donde recibió una mención de honor en agricultura por generar un impacto positivo a nivel rural, y fue escogida por el Banco Interamericano de Desarrollo como una de las 16 propuestas más innovadoras de Latinoamérica. Una noticia pues muy importante, un ingeniero que utilizando las lombrices californianas está tratando aguas negras, una iniciativa que realmente ha sido reconocida internacionalmente y pues que demuestra cómo existe una infinidad de recursos para precisamente tratar de descontaminar el planeta. Y este ingeniero Juan Carlos Wakata, ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, pues ha puesto su aporte en este sentido.
Playa blanca de arena caliente,
no la duda.
Playa blanca de arena caliente,
no la duda.
Hay rumor de cumbia y olor de aguardiente.
Hay rumor de cumbia y olor de aguardiente.
La noche en su traje negro es
pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra. Las gaitas se quejan, suenan los tambores. Las se quejan, suenan los tambores. En la noche buena de los pescadores.
En la noche buena de los pescadores.
En todas las rancherías se ven bonitos. Los cantares,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra,
el pescador de mi tierra.
Escuchamos el tema del maestro José Barros, El Pescador, interpretado por Leonor González Mina. Voy a presentar una entrevista que le hizo el diario El Espectador a Talia Kidder, experta en asuntos de derechos económicos, en la cual habla en la zona rural del trabajo invisible de las mujeres que trabajan en el campo, un trabajo que normalmente no es reconocido y que en la práctica genera un alto valor en la producción agropecuaria. Realmente las mujeres tienen una gran cuota de sacrificio, tienen una participación muy importante en la producción agropecuaria, pero esto realmente no es muy valorado. Claro que esta situación no solamente sucede en lo rural, sino también en lo urbano, pero en la parte rural quizás la situación es mucho más dramática, pues las horas extras que una mujer invierte en criar hijos o los quehaceres del hogar no tienen ninguna retribución económica. La entrevista habla sobre la importancia de involucrar este trabajo de cuidado dentro de la agenda nacional. Como se está diciendo, la crianza pues de los hijos, las tareas de cocina y limpieza, el mantenimiento general del hogar y la atención de enfermos o personas discapacitadas son las tareas que conforman el trabajo de cuidado. El tiempo y el esfuerzo que demandan estas tareas no tienen ninguna retribución monetaria y tampoco cuentan con el reconocimiento de la sociedad. La alta consejera para la organización, para la ONG británica Oxfam, Talia Kidder, con más de 18 años de experiencia en África, Asia y Latinoamérica, aceptó una entrevista de este diario El Espectador de la periodista María José de Medellín Cano para hablar sobre la importancia de reconocer y reivindicar el trabajo de cuidado de las mujeres rurales colombianas, un sector de la población que incluye campesinas, indígenas y afrodescendientes. La periodista le pregunta cómo se identifica a la mujer rural colombiana, a lo que Talia contesta: se caracteriza por contribuir en gran medida a la producción agrícola, pero sin mucho reconocimiento, pues no es común llamarlas productoras. Además, una particularidad de las mujeres colombianas es que han tenido que vivir décadas de inseguridad, conflicto armado, desplazamiento, acoso sexual, trabajos no dignos en varias fábricas y muchas otras dimensiones de violencia. Se le pregunta de qué manera ha impactado esta violencia en las mujeres rurales de Colombia. Talia contesta que desde el trabajo con la Oxfam hemos visto que los efectos están en la posibilidad que tienen las mujeres de acceder a servicios y estructuras que, de no estar en conflicto, les ayudaría a desempeñar su trabajo de cuidado. He escuchado testimonios de mujeres que fueron obligadas a lavar ropa y cocinar para grupos al margen de la ley. Lo hicieron para asegurar que no mataran a sus hijos, pero sé que también hay historias que no son tan extremas. A pesar de los años de conflicto, las mujeres colombianas han salido adelante con iniciativas y propuestas muy fuertes. ¿De qué se tratan estas propuestas? Pues bueno, todas tienen que ver con el trabajo de cuidado. Ellas están conscientes del gran peso de la desigualdad que viven por ser responsables de estas actividades. Por ejemplo, en una encuesta sobre el uso del tiempo, las mujeres dedican 5 horas diarias a actividades de cuidado frente a las cifras de los hombres, que es de 1 hora y 50 minutos. La historia implica que la mujer rural tiene muchas desventajas y retos que son diferentes a los del hombre. Pregunta a la periodista que cuáles son específicamente esas desventajas. Contesta que Naciones Unidas publicó un informe en el año 2013 en el que asegura que en el trabajo de cuidado no pago constituye una barrera para la participación de la mujer en el mercado laboral e impide que acceda a otros derechos. La intensidad y la responsabilidad de su trabajo perpetúan la desigualdad de derechos de la mujer en la política, salud, educación, seguridad social y también a disfrutar adelantos científicos y al elemental descanso. La lista es larga. Aunque esta no es la única causa de la desigualdad de la mujer, hasta ahora han sido bastante invisibles. Entonces, lo que estamos diciendo es que el Estado debe implementar políticas para aliviar la intensidad del trabajo de cuidado, invertir en ello y no pensar que es un gasto. ¿Cuál es la importancia del trabajo de cuidado?, se le pregunta. Contesta que las horas que se dedican a estas tareas y que no son remuneradas son equivalentes al 20% del Producto Interno Bruto, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Por eso hay que ponerle toda la atención a este tema e invertir en la productividad de esa fuerza laboral. Si este trabajo no existiera, si las mujeres estuvieran completamente obligadas a trabajar en otros campos y no existieran esas horas extraordinarias que dedican a cuidar a personas discapacitadas, ancianas, ancianos o niños, el costo sería muy grande. Es un trabajo de mucho valor para la sociedad, es un subsidio para la economía del país. ¿Cómo hacer para que este trabajo deje de ser invisible? Contesta la ingeniera Talia que varias personas del gobierno y de comisiones y organizaciones de mujeres rurales dijeron que la única manera de promover los derechos de la mujer es reconocer este trabajo invisible y redistribuir la carga de este trabajo entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. No es solo responsabilidad de las familias y de la condición natural de las mujeres. Por eso la importancia del análisis tan sofisticado de las propuestas que hay en Colombia. Con respecto a estas ideas sofisticadas de las que habla, dice que el planteamiento de la mujer rural es que es imposible que ellas logren equidad y plena participación en la política, fuerza laboral, cultura, sociedad y educación si tienen esa responsabilidad desigual. Pero lo sofisticado también se encuentra en que están hablando de su realidad cotidiana. Ellas saben que lo que necesitan es acceso a las tierras, créditos, educación y capacitación. Sus ideas están pensadas en cambiar las estructuras en la toma de decisiones, y por eso una de sus propuestas es lograr representación de las organizaciones de mujeres rurales en las juntas directivas y en los espacios de decisión del gobierno. Se le pregunta que cuáles serían los pasos a seguir. Dice, podemos hablar en diferentes niveles. Primero se debería asegurar que las mujeres rurales puedan acceder a programas de capacitación, educación y extensión agrícola, porque cuentan con el apoyo de los bienes que reducen el trabajo de cuidado. O guarderías, sistemas de agua potable y acueducto y servicios de electrificación. Esto es lo básico. También podríamos decir que el Estado, la sociedad civil y organizaciones comunitarias tienen la obligación de hacer esfuerzos para cambiar la mentalidad de que el cuidado es únicamente responsabilidad de la mujer y que es algo natural a ella. ¿Y qué podría hacer el sector privado?, se le pregunta. Dice que en varios países en vías de desarrollo, como Nepal e India, existen leyes para que las empresas privadas con cierta cantidad de mujeres empleadas provean una guardería, horas y lugares para que las mujeres amamanten a sus infantes. En otros países se ha visto que la divulgación de cuñas radiales y campañas con material educativo pueden promover la idea de que el hombre no solo puede hacer parte del trabajo de cuidado, sino que debe hacerlo. Y con respecto a la sociedad civil, pues hay que aprender que un hombre puede disfrutar cuando toma un papel más activo y amplio en la labor de ser padre, en cuidar a los hijos, en participar en la casa, en atender a los ancianos o enfermos y en aprender a cocinar y a limpiar. Es importante entender que lo único desagradable del trabajo de cuidado se da cuando la infraestructura o los servicios que deberían facilitar este trabajo del seno familiar son realmente escasos. Veamos por ahora, por ejemplo, una cronología de una mujer típica de la zona rural de Boyacá. Yolanda Martínez es una madre cabeza de familia de dos niñas. Vive y trabaja en una finca en el municipio de Sotaquirá, en Boyacá. Su jornada empieza a las 5:30 de la mañana y termina a las 9:30 de la noche. Por ejemplo, a las 5:30 se tiene que levantar para alistar el desayuno de ella y sus hijas. A las 6 alimenta a los animales de la finca, que dependiendo de la fecha pueden ser vacas, ovejas, gallinas o cerdos. A las 6:30 agarra el asadón para arreglar la huerta en donde tiene cultivo de lechuga, acelgas, calabaza, ruibarbo, duraznos, ciruela y una gran variedad de plantas aromáticas. A las 8:30 riega la tierra y se dedica a la jardinería. Regresa de esta labor del campo a las 11:30 a la cocina para preparar el almuerzo de sus hijas que llegan del colegio a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde, después de comer, Yolanda se dedica a los quehaceres de la casa, lava ropa, barre, trapea y arregla la casa. Ya a las 3 regresa nuevamente a la tierra para fumigar las plantas. A las 4 vuelve a alimentar los animales de la finca. Además, Yolanda y sus hijas tienen un perro y un gato que también alimentan a esta hora. Ya al atardecer a las 5:00 p.m., entre la comida de los animales y el momento de cenar, Yolanda procura ayudar en las tareas del colegio. Lo hago sobre todo con la pequeña, cuando no puede hacer multiplicaciones, dice Yolanda. A las 6 de la tarde es la hora de preparar la comida y sentarse las tres a compartir. Ya a las 8:00 p.m. llega el momento de relajarse un poco. Le gusta ver las noticias y los programas de la noche. La dicha no le dura mucho, pues a las 8:30 tiene que alistar a las niñas para dormir. A esa hora, con sus hijas ya dormidas, Yolanda termina de hacer el aseo en la cocina, lavar la loza y arreglar el comedor. Ya a esa hora, a las 9:30 y 10 de la noche, se alista para dormir. O sea, una jornada que empieza desde las 5:30 de la mañana y termina 9:30 a 10 de la noche, un cronograma típico de una mujer de campo, donde se resalta que tiene que hacer una cantidad de cosas, entre ellas producir alimentos, cuidar a sus hijas y la cantidad de quehaceres que se ha nombrado. Entonces se recalca pues el mensaje de valorar este trabajo invisible de las mujeres rurales. En ese sentido, hay 6 puntos del foro propuesta de las mujeres rurales al Plan Nacional de Desarrollo. La primera es el acceso a las tierras. Las mujeres rurales piden que el 50% de las tierras que adjudique el INCODER y pues una mayor atención a las mujeres cabezas de hogar en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o víctimas de desplazamiento. También una propuesta de un fondo de fomento para las mujeres rurales. Le piden al Ministerio de Agricultura que destine al menos el 10% del presupuesto de inversión a este fondo. Otra propuesta llamada Economía del Cuidado. hacen un llamado a los ministros de Medio Ambiente y Vivienda para que garanticen la cobertura de servicios eléctricos, agua potable y acueducto para reducir esfuerzos y tiempos. Con respecto a la institucionalidad, pues las mujeres piden un viceministerio o dirección de la mujer rural en el Ministerio de Agricultura con presupuestos, metas, capacidad técnica y decisión. Con respecto a la participación, solicitan representación en las juntas directivas y espacios de decisión de entidades como el SENA, FINAGRO y el INCODERI Conciencias. Con respecto al cambio climático, las mujeres rurales piden que se fortalezca la institucionalidad para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y que además exista un mejor poder sancionatorio en contra de megaproyectos que alteren el medio ambiente. Este es un informe pues de la entrevista que hace la periodista María José Cano a Talia Keiter, radicada pues en Oxford, Inglaterra. Líder de esta ONG, Oxfam, es reconocida mundialmente por su trabajo con mujeres en África, Asia y Latinoamérica. Desde hace 18 años trabaja con la ONG británica Oxfam como alta consejera en asuntos de derechos económicos de la mujer. Ha coordinado iniciativas de aprendizaje sobre empoderamiento económico de las mujeres en el este de Asia y en Latinoamérica. Además, Talia tiene un amplio registro en publicaciones académicas, dentro de las que se destaca su aporte a la teoría de la equidad de género y la visibilización de la economía del cuidado. Algunas de las cifras de las mujeres rurales en Colombia, por ejemplo. Hay 5.3 millones de mujeres rurales en Colombia, según el gremio de mujeres rurales en Colombia, 5.3 millones. 2.4 millones, según el foro, viven en condiciones de extrema pobreza, es decir, más de 5 millones de mujeres rurales, de las cuales la mitad vive en condiciones de pobreza. El 19% de los hogares campesinos están encabezados por mujeres, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Y el 31% de las trabajadoras agrícolas, de acuerdo a las cifras de la FAO, son ayudantes familiares sin salario y sus actividades en el campo no son reportadas como trabajo.
¡Oye, qué ricura! ¡Ave María! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Caliche, revuélcate! ¡Caliche, revuélcate! Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Por eso digo yo cuando la veo pasar, Palmira señorial,
gracias te doy.
Por eso digo yo cuando la veo pasar, Palmira señorial,
gracias te doy. Palmireña,
cómo te quiero,
palmireña,
por ti me muero,
palmireña,
en mi tesoro,
palmireña,
cómo te adoro. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Es una palmireña sin igual, nacida en este valle señorial. Por eso digo yo cuando la veo pasar, Palmira señorial,
gracias te doy.
Ay, por eso digo yo cuando la veo pasar, Palmira señorial,
gracias te doy. Palmireña,
cómo te quiero,
palmireña,
cómo te adoro,
palmireña,
por ti me muero,
palmireña,
es mi tesoro. Ay, oye la sabrosura de los panamericanos.
señorial, Palmira señorial, señorial, Palmira señorial, señorial, Palmira señorial,
rico, ajá,
señorial, Palmira señorial,
mucha frescura.
Siguiendo con el maestro José Barros, el inolvidable tema Palmira señorial. Un tema curioso que tiene que ver también con lo que comemos, es decir, con la producción de alimentos y su consumo por parte de la humanidad. Nombra cómo la ciudad y la industrialización ha modificado nuestro estómago, así como lo escuchamos. Pues al parecer los humanos no solo nos hemos industrializado como sociedad, también nuestros cuerpos han atravesado cambios según lo que consumimos al comer. Por lo menos esto es lo que concluye un estudio de la Universidad de Oklahoma que comparó las bacterias digestivas de una comunidad urbanizada con las de un grupo aislado que sigue manteniendo la tradición de la caza y la agricultura. Motivados por la pregunta de cómo era nuestro sistema digestivo antes de los antibióticos y las comidas rápidas, el equipo liderado por Cecil Lewis analizó las muestras tomadas de los Matzes, una tribu peruana que vive en el Amazonas, y las de un grupo de personas en Norman, Oklahoma. Los primeros estudios revelan que en la tribu de los Matzes hay una mayor biodiversidad de bacterias digestivas, en especial una del género Treponema, que al estar relacionada con otros microorganismos libera químicos antiinflamatorios y ayuda a mantener la salud del colon. Los Matzes viven en una burbuja de hiperdiversidad, señaló Lewis. Por eso su dieta se basa en tubérculos, plantas, pescado y ocasionalmente carne de mico y caimán. Cuando se enfrenta a los enlatados, que son alimentos procesados y empaquetados que se consumen en Oklahoma, hay un primer indicio de que la urbanización y la industrialización han ido desvaneciendo parte de nuestro poder digestivo. Fue la conclusión a la que llegó la investigación. Aunque aún se debe probar que existe una relación beneficiosa entre el Treponema y la salud de los Matzes, por ahora se especula que su presencia es muy buena para la salud del huésped. Al estudiar la bacteria que se perdió durante la industrialización, hemos tenido la oportunidad de descubrir caminos para restaurarla, asumiendo que es una buena idea para mejorar nuestro sistema inmune, dijo Lewis a la revista Nature Communications. O sea que pues, es un hecho que lo que nosotros comemos determina en buena medida nuestra flora intestinal, y la flora intestinal ha sido últimamente muy estudiada porque a partir de la flora intestinal se pueden provocar muchas enfermedades, así también como prevenirlas. Entonces pues es un campo que últimamente se está investigando mucho. La flora intestinal de cada persona al parecer es bastante específica, y esto tiene que ver con la dieta y tiene que ver también incluso con algunos padecimientos o no de enfermedades del sistema digestivo.
Amor con amor yo pago, desdén con desdén devuelvo, y tú me dirás cobarde, pero sin tener razón. Yo fui cariñoso y bueno, amable con tu cariño, me engañaste como a un niño, jugaste con mi dolor. Hoy que lloras por la pena de tu cariño enlutado, ven, ven, te podrás tú consolar. Nadie, porque eres mala y tu destino será llorar. Reír como tú reías, gozar de tu amarga pena. Sabes bien que no fuiste buena, mujer ingrata, porque me sigues, ya mi cariño busca otro nido y ni un suspiro te toca a ti. Que me sigue, ya mi cariño busca otro nido y ni un suspiro te toca a ti. Amor, con amor yo pago desdén, con desdén devuelvo.
Como tú reías, en la voz de Tito Cortés, un homenaje del programa de radio revista Agroecológica Semillas al maestro José Barros en este su año de celebración. Siguiendo con temas de interés del sector agropecuario, una noticia que, si bien no es de nuestro medio, sí puede ser pertinente para reflexionar sobre el labrado de la tierra de una manera excesiva con la que se hace con la maquinaria y un labrado mínimo inexistente como la que está practicando el agricultor Gabe Brown en Texas. Gabe habla con un fervor casi evangélico sobre agricultura de conservación del suelo, un movimiento que promueve no labrar los campos, el abono verde lo llama, y otros métodos para mejorar el suelo. Estos métodos agrícolas que imitan la biología de la tierra virgen puede resucitar suelo degradado, minimizar la erosión, fomentar el crecimiento de las plantas e incrementar las ganancias de los agricultores, dicen sus proponentes. La naturaleza puede sanar si le damos la oportunidad, afirma Gabe Brown. Gabe dijo haber producido cultivos que prosperan en su granja de 2.000 hectáreas en Dakota del Norte, incluso durante sequías o inundaciones. Dejó de usar fertilizantes de nitrógeno fungicida y produce cosechas por encima del promedio del condado con menos mano de obra y costos más bajos. La agricultura de conservación del suelo gana adeptos al tiempo que los productores enfrentan cada vez un clima más extremo, alto costo de producción, escasez de mano de obra y la amenaza de regulación gubernamental a la contaminación agrícola. Varios sondeos sugieren que el uso de la labranza de conservación ha aumentado drásticamente durante la última década, al representar cerca de un 35% de los campos de cultivo en Estados Unidos. En el caso de algunos cultivos, la zona de labranza de conservación ha aumentado casi el doble en los últimos 15 años. La siembra de cultivos de cobertura, legumbres y otras especies que se rotan con los cultivos comerciales para cubrir el suelo durante todo el año y que sirven de abono verde, también ha aumentado casi un 30% al año, de acuerdo con sondeos. Los agricultores aran la tierra como preparación para sembrarla y para reintegrar la maleza y el residuo del cultivo al suelo. Arar también ayuda a mezclar el fertilizante y el abono y a aflojar la capa superior del suelo. Sin embargo, un arado repetitivo tiene su precio. Deteriora el suelo al aniquilar su biología, que incluye hongos y lombrices benéficas, y dejarlo, como expresa Ray Archuleta, un agrónomo federal, desnudo, sediento, hambriento y con fiebre. El suelo degradado requiere una aplicación más intensa de fertilizante sintético, y debido a que su estructura ha sufrido descomposición por el excesivo arado, la lluvia pesada se lo lleva fácilmente, con lo que arrastra nitrógeno y otros contaminantes a ríos y arroyos.
La cigarra, me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el cesado.
Los partidarios de la salud del suelo dicen que al no labrar los campos y usar cultivos de cobertura que actúan como resumideros para el nitrógeno y otros nutrientes, los agricultores pueden elevar la cantidad de materia orgánica en su suelo, lo que hace que sea más capaz de absorber y retener agua. Cada incremento del 1% en materia orgánica del suelo le ayuda a retener 30.000 litros más de agua por hectárea. A su vez, un suelo más absorbente es menos vulnerable a escorrentías y más resistente a sequías e inundaciones. Los cultivos de cobertura también ayudan a suprimir la maleza. Grupos ambientalistas como el Consejo de Defensa han sido fans desde hace mucho de las técnicas de conservación del suelo debido a que ayudan a proteger vías hidráulicas y aumentan la habilidad del suelo para almacenar CO2 en lugar de liberarlo a la atmósfera, donde contribuyen al cambio climático. Sin embargo, el movimiento también tiene críticos, quienes argumentan que la labranza de conservación es poco práctica y demasiado cara para algunos productores que tienen que comprar equipo nuevo. Incluso los agricultores que adoptan la labranza de conservación y otros métodos de conservación del suelo rara vez lo hacen por razones ambientales. Su motivación es más bien pragmática. Mi objetivo es mejorar mi suelo para poder cultivar una mejor cosecha y poder ganar más dinero, señaló Terry McGlaster, quien trabaja 2.500 hectáreas en el norte de Texas, donde produce algodón, trigo, heno, sorgo en grano y canola. McGlaster le da el crédito a la labranza de conservación por uno de sus cultivos más grandes de trigo, en el 2012, cuando una sequía extrema hizo que agricultores de toda la región batallaran para rescatar cosechas. McGlaster y otros agricultores que empleaban la labranza de conservación dijeron que el principal obstáculo para la propagación de este método quizás sea la mentalidad de que los agricultores deben hacer las cosas de la misma forma que las generaciones anteriores. En nuestra región tenemos un dicho: no puedes dejar de arar porque todavía no has enterrado a tu padre, dijo el agricultor.
El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río. Con el recuerdo triste de su amada lleva su corazón lleno de frío. Con el recuerdo triste de su amada lleva su corazón lleno de frío. Lo acompaña siempre un lucero
cuando va cantando el vaquero,
y a la espalda gira el sombrero.
Lo acompaña siempre un lucero.
El petate y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña. El petate y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña. Lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormida en su cabaña. Lleva el recuerdo de una primavera que se quedó dormida en su cabaña. Lo acompaña siempre un lucero
cuando va cantando el vaquero,
y a la espalda gira el sombrero.
Lo acompaña siempre un lucero.
¡Anda, Juanchito, goza!
Él le llama primavera a su morena, porque es linda como el sol de la mañana. Él le llama primavera a su morena, porque es linda como el sol de la mañana. Con ella sueña dormido en la arena, porque es la adoración de la sabana. Con ella sueña dormido en la arena, porque es la adoración de la sabana. Y en su canto muy sandunguero,
cuando va cantando al potrero,
él lleva el recuerdo sincero
de su amor que ha sido el primero.
Y en su canto muy sandunguero, y en su canto muy sandunguero,
cuando va cantando al potrero,
él lleva el recuerdo sincero
de su amor que ha sido el primero.
Y en su canto muy sandunguero.
Una noticia rescatando la posibilidad de producir de manera orgánica. En Colombia, un grupo de 30 familias campesinas producen alimentos de este tipo que son distribuidos a domicilio en pequeñas cantidades a familias de Bogotá. La crónica de Laura Dulce Romero reporta lo que dice Jairo Leal. Dice: he sido campesino toda mi vida, sé cómo cultivar sin fungicidas, no tengo afán de sacar bultos de alimentos si luego me los van a pagar mal. Pero alguien le dice: bueno, pero dicen que con los químicos no se le daña la cosecha, las plagas podrían afectarla. Responde el campesino: pues que se dañe, mija, si los cultivos al final son como la vida, a veces se gana y a veces se pierde. Pero de algo estoy seguro, de lo que se pierde se sacará algo. Yo, por ejemplo, los utilizo para darles de comer a mis animales, que a su vez me producen el abono para volver a plantar mis matas de manera orgánica. Convencido de lo que piensa, Jairo Leal, un campesino de 58 años, lleva casi 12 de ellos cultivando alrededor de 50 productos orgánicos en solo 5 hectáreas que tienen una finca en la vereda Agua Bonita, en el municipio de Fusagasugá. Tal vez son muchos cultivos para tan poco terreno, pero este hombre oriundo del Tolima utiliza una técnica llamada la rotación de cultivos, que en esencia se trata de aprovechar cada pedazo de tierra. Jairo Leal y su esposa Judith Pineda hacen parte de una iniciativa llamada La Canasta, una red de familias campesinas que son apoyadas por la Fundación Red Agroecológica La Canasta, que cosecha productos orgánicos para promover el consumo de alimentos saludables en el departamento y en Bogotá.
Temible, pero algún día, unas noches a los remos le arrancaba.
Su objetivo es acercar el campo y la ciudad para crear una relación más justa, balanceada y respetuosa en torno al ciclo alimentario. Quienes trabajan en esta fundación se ingenian la manera de conectar a los campesinos con sus consumidores, quienes son conscientes de dónde viene su alimento y cómo es su proceso de creación, que debe ser completamente orgánico. Según Daniel Jiménez, vocero de esta iniciativa, La Canasta funciona con la distribución a domicilio todos los miércoles a quienes estén inscritos por teléfono o por la página de la red. Las canastas tienen costos fijos de 55 mil pesos para la de la finca, 40 mil para la de la huerta y 25 mil pesos para la del jardín. Los productos son sorpresa y varían dependiendo de la cosecha. En el precio se incluye el transporte, la logística, acompañamiento y capacitación a los productores. Un aspecto muy importante para cumplir lo que buscan: una economía social y solidaria y un consumo consciente y responsable de alimentos que no tengan tantos químicos. Actualmente en esta red hay alrededor de 30 familias productoras de 10 municipios del departamento, como Subachoque, Fusagasugá, Silvania y Boquerón, entre otros. Pero, ¿qué quiere decir orgánico? ¿Cómo se cultiva de esta manera? Pues se trata de todos los alimentos que vengan de la tierra cultivados de manera tradicional. En ellos no se usa en el proceso fungicidas, herbicidas ni insecticidas. Eso lo cuenta Jairo mientras busca semillas naturales para ponerlas bajo la tierra y posteriormente abonarlas cada día con estiércol de sus animales. A diario hace una revisión de sus plantas y las únicas herramientas son sus manos. si sus cultivos tienen un animal, un hongo, una plaga, él la limpia de dos maneras.
Desafiaba la tormenta, un ejército de estrellas la seguía.
La primera, manualmente. La segunda, riega el zumo de plantas que sirve para atacar esos males que con frecuencia llegan a los cultivos del campesino, como las plagas. Se dan silvestres, dice, y luego señala una cola de caballo, planta que funciona como fungicida natural. Son pocos los que se le miden a esto. La mentalidad ha cambiado, y ahora el campesino solo quiere dinero y asegurarse de que el cultivo le salga bien con o sin químicos, y en grandes cantidades, advierte Jairo. A la naturaleza, según él, no hay que forzarla a dar más de su capacidad. La familia Leal Pineda no busca hacerse millonaria con este negocio, pero sí vivir dignamente respetando al consumidor que merece tener una alimentación saludable.
Y con ellos el temible Pedro Alcundia, las noches a los remos.
De hecho, Jairo y Judith viven en un hogar muy humilde, de paredes verde menta. Es la típica casa campesina sin puertas que da la bienvenida a quien pase por la carretera destapada de este sector. Basta con sentarse en su patio para darse cuenta de que ellos viven en el paraíso. Solo necesitan caminar los metros para llegar hasta sus plantaciones o sus criaderos de animales y agarrar lo que necesitan para su desayuno, almuerzo y comida. Claro está que las frutas en este hogar no son perfectas. El pollo que se comen es más rojo que el que venden en los supermercados y las verduras siempre están frescas. Todo 100% natural. Tome esta mora y cuénteme qué le parece, dice Jairo. Pero no tengo dónde lavarla, dice la periodista. Le dice el campesino, bueno, es que no tiene que hacerlo. Esto solo tiene nutrientes de la tierra, pruébelo. Espera unos segundos y le pregunta, ¿qué le parece el sabor? Dice, es el mismo sabor, pero más fuerte y es mucho más jugosa. Esto es lo orgánico, dice el campesino. Judith cuenta que ellos antes cultivaban con químicos, pero decidieron cambiar el chip cuando se dieron cuenta de que no podían comer la fruta sin tener que lavarla por la cantidad de fungicidas que se les aplicaba a sus plantas. Es que esto también es una cuestión de honestidad, dice. Debe haber un control más estricto sobre lo que comemos. Una persona en Bogotá que se alimenta de verduras y frutas muchas veces ingiere veneno, agrega la campesina. Además, cree que estos métodos atentan contra el medio ambiente. Hasta 6 años podría tardar la tierra en volver a ser la misma sin químicos.
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua.
Bueno, una historia importante para resaltar, donde se demuestra la posibilidad de producir de manera orgánica. Quizás algún día la producción de alimentos sin tanto veneno no sea la excepción sino la regla, y los consumidores que somos todos podamos probar alimentos que no sepan a venenos.
Un ejército de estrellas la seguía.
Bueno, estimados oyentes, hoy con la música de fondo de nuestro gran maestro José Barros, a quien este año se le está haciendo un gran homenaje, despedimos la radio revista Agroecológica Semillas. Hasta la próxima oportunidad, como siempre, en su programa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hasta pronto.